Estudiemos un libro de la Biblia o cómo estudiar un libro de la Biblia. Evidentemente, lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con respecto al estudio de la palabra de Dios o cómo estudiar la palabra de Dios. Dice 2 a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, esta conocida sección: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando las Escrituras hablan, Dios habla. Fueron sopladas por Dios, son el resultado de su aliento. El autor Dale Davis, que es un experto en el Antiguo Testamento, escribió sobre esta realidad diciendo: cada vez que uno está tratando con la palabra de Dios, está tratando con el Dios de quien proceden esas palabras. La palabra de Dios siempre está cálida con el aliento de la boca misma de Dios. Una manera hermosa de decirlo. Si las Escrituras son sopladas por Dios, como realmente el texto de 2 Timoteo 3, 16 nos dice, dice, esa palabra no es que se enfría, esa palabra mantiene el calor del aliento permanente de Dios. Qué hermoso. Si deseamos edificarnos, si deseamos crecer con la palabra o experimentar lo que dice primera de Pedro 2:1, de desear la palabra de Dios como los niños desean la leche de sus madres, si nosotros deseamos escudriñar la palabra de Dios como a tesoros, si la queremos atesorar en el corazón, si queremos que sea la lámpara que ilumine nuestro camino, entonces lo correcto es vivir más apegados a esa palabra, usarla mejor y practicarla más. En ese sentido, yo estoy convencido de que no hemos estado aprovechando correctamente las oportunidades que el Señor nos ha dado de aprender su palabra. Y pienso que el estudio personal de las Escrituras debe ocupar un lugar más central y más importante en la vida de todos los hijos de Dios. Hace unos 3 años aproximadamente prediqué un mensaje en nuestra iglesia que titulé "Un incentivo al estudio de las Escrituras". Y en esa ocasión mostraba la importancia que el mismo Señor Jesús dio a la palabra de Dios para sí mismo. Esa palabra es vida, esa palabra es luz y es verdadero alimento para el alma. El Nuevo Testamento nos muestra el esmero de Pablo en que esta fuera recibida por las personas a las que él predicó el Evangelio. Conocer la palabra no es simplemente fuente de salvación, sino que estando ya en Cristo es fuente de santificación. El Señor Jesús oró en Juan 17, versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. No debemos enorgullecernos de ignorar las Escrituras o simplemente descuidarlo. En Mateo 22, 29, Jesús dijo estas palabras a los saduceos, dice, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. La ignorancia de las Escrituras puede meternos en problemas. No conocerla es un gran inconveniente, nos expone a dificultades. Si no la conocemos porque no la tenemos, eso es una cosa, como es el caso de algunos grupos étnicos en el mundo. Pero si no la conocemos porque no la usamos debidamente, eso es otra cosa muy diferente. Y eso es ser ignorantes de las Escrituras y de Dios por elección propia. ¿Lees tú la Biblia con regularidad? Bueno, qué bueno. Pero además de ello, les propongo un camino más excelente. Y es estudiar la palabra de Dios. El conocido teólogo R.C. Sproul, que partiera no hace tanto a la presencia del Señor, escribió en su libro El conocimiento de las Escrituras: hay mucha diferencia entre leer y estudiar. Leer es algo que puede hacerse pausadamente, estrictamente como pasatiempo, en una forma casual y desenvuelta. Pero el estudio sugiere labor, trabajo serio y diligente. Por tanto, he aquí el verdadero problema de nuestra negligencia. es que fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios. No tanto porque sea simple y aburrida, sino porque es trabajo. Era Charles Simeon que decía que la salvación es por la fe, pero que el conocimiento bíblico es por las obras. Tenemos que hacer un trabajo, una labor, para edificarnos con la palabra del Señor, para que se cumpla en nosotros lo que Pablo escribió a los colosenses, en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Si queremos que la Biblia se meta dentro de nosotros, nosotros tenemos que meternos nosotros mismos en la Biblia, estudiando la Biblia, escudriñando las Escrituras. Y estudiarla no es algo que nosotros podemos hacer a prisa, sino que es algo en lo que tenemos que aprender a bajar el ritmo, detenernos para pensar, para reflexionar en las cosas que estamos encontrando en la palabra de Dios. Es sentarnos a los pies de Jesús estudiando su palabra. De manera que pasar tiempo con Dios significa invertir tiempo en la palabra de Dios. Deberás apartar un momento al que te dedicarás específicamente para el estudio de las Escrituras. Será un momento en el que tú puedas evitar distracciones, que tú puedas tomar lápiz y papel, o quizás tu computadora o tableta, y dedicarte a meterte a estudiar un salmo, una doctrina, una parábola, un personaje, entre otras cosas más. Estudiar la Biblia implica observar el texto bíblico, hacer preguntas al texto bíblico, buscar respuestas en el texto bíblico. Implica pedir al autor en oración que nos abra el entendimiento. Y ciertamente hay diversas formas de estudiar la palabra de Dios, y yo quisiera compartir con ustedes algunas de ellas, no todas en el día de hoy. Hoy quiero que veamos simplemente cómo estudiar un libro completo de la Biblia. La semana próxima, si Dios lo permite, quisiera ver cómo estudiar un capítulo de la Biblia. Más adelante, en otras oportunidades, me gustaría que viéramos primero cómo hacer un estudio de un versículo de la Biblia, analizarlo. Y segundo, cómo hacer un estudio de una palabra bíblica. De manera que ese es de lo más amplio a lo más particular. Un libro, un capítulo, un versículo, una palabra. Lo que encontramos en la palabra de Dios es rico para nutrirnos. Y haciendo estudios de esta manera de la palabra de Dios, podemos atesorar el consejo divino para nuestras propias vidas y para aquellos con quienes nos relacionamos, incluyendo nuestras familias. Una primera pregunta que quisiera hacer es, ¿con qué recursos contamos? ¿Con qué recursos contamos para estudiar la palabra de Dios? Y primero me gustaría decir una palabra acerca de esto, de los recursos, pero yo mencionaré en los próximos puntos, mencionaré más acerca de estos recursos. Por ahora, simplemente quiero que nosotros sepamos que nosotros tenemos a nuestra disposición muchos recursos que nos van a ayudar a poder hacer esos estudios de las palabras de Dios y de manera particular de un libro de la palabra de Dios, como queremos considerar hoy. Y eso es una bendición de Dios, contar con esos materiales. Pero hay un recurso indispensable que no puedo dejar de mencionar desde el mismo inicio: una Biblia. Necesitas una Biblia. Para estudiar la Biblia, necesitas una Biblia. Necesitas al menos una Biblia. Y yo te recomiendo tener más de una. Pero lo mínimo es una Biblia de una versión confiable, como la Biblia de las Américas, la Reina Valera. Si tienes acceso a diferentes traducciones de la Biblia, pues mejor. Porque la comparación entre versiones puede ser de mucha utilidad. Pero cuidado, hay versiones que no son del todo recomendables. Si tienes alguna duda, pues pregunta a un pastor o a alguien que te pueda orientar debidamente al respecto. Además de tu Biblia, necesitas una libreta para anotar. Toma lápiz y papel, un cuaderno donde te quieras acumular una colección de estudios que tú vayas realizando. O puede ser que utilices tu computador, una tableta personal para tú hacer este tipo de registro de lo que estás estudiando. Pero el recurso principal es la Biblia, la palabra de Dios, que es la que va a ser el objeto de nuestra investigación. Ahora, la siguiente pregunta, y la que nos va a tomar el grueso de nuestro tiempo, es: ¿qué pasos debemos dar al hacer el estudio de un libro de las Escrituras? ¿Qué pasos debemos dar para nosotros hacer el estudio de un libro de las Escrituras? Paso número uno. El primer paso es escoger el libro que vas a estudiar. En ese sentido, tú tienes 66 opciones. Quizás hayas observado que no dije que el primer paso es orar. Y alguno diría, faltó orar. No, yo estoy asumiendo que tú harás todos los pasos que mencionamos en un espíritu de oración y de dependencia de Dios. Si nosotros queremos conocer la voluntad del autor, oremos al autor. Tenemos ese privilegio que podemos pedirle a Dios que ilumine nuestro entendimiento para conocer su voluntad. Nosotros somos los faltos de sabiduría que venimos a la fuente, al Señor, a pedirla. El primer paso entonces es escoger en oración el libro que tú vas a estudiar. Pide al Señor que te guíe a estudiar un libro cuyo contenido tú necesitas quizás en este momento o que tú necesitarás en un futuro cercano. Es una buena petición y Dios te puede guiar al material que tú realmente estás necesitando. Si eres un principiante en el estudio de las Escrituras, y estoy asumiendo, estoy dirigiéndome principalmente a personas que no han estado estudiando la palabra de Dios de esta manera, un aliento para que se animen a hacerlo con este método de manera particular. Si eres principiante, yo te recomiendo que comiences con un libro corto. Por más que tú ames los salmos, no sería lo mejor iniciar de ese modo. Tampoco selecciones un libro como Apocalipsis, un libro que tiene retos, complejidades, que puedes mejor hacerlo cuando ya tenga más experiencia estudiando las Escrituras. Idealmente escoge una epístola corta del Nuevo Testamento, quizás Colosenses, Filipenses, Tito, Santiago, Primera de Juan, son algunas opciones. Si de antemano conoces algo del propósito de algunos libros o por qué fueron escritos, quizás eso te pueda dar una pista. Porque si sabes que un libro tiene un propósito que tu alma en ese instante necesita, maravilloso. O que tú sabes que tu familia lo necesita, eso sería maravilloso también. Eso es en cuanto al paso número uno. Ese es qué es lo que voy a estudiar. ¿Qué libro de la Biblia estudio? Y tenemos toda una vida para estudiar la Biblia. No tenemos que correr. Podemos poco a poco ir conociendo la palabra de Dios. Hay quienes proponen planes de 3-5 años donde se vaya cubriendo la palabra de Dios de diferentes maneras. Pero como veremos, este no es el único método de estudio de la palabra de Dios, estudiar libros de la Biblia, sino que hay otras cosas que también queremos en su momento compartir con ustedes. Paso número dos. Un paso crucial es la lectura repetida del libro que estamos estudiando. Si vamos a hacer un estudio de un libro, tienes que leerlo de manera repetida. Trata de leerlo completo, de una sola sentada. Si se trata de una epístola, probablemente esa haya sido la manera en que los lectores originales la escucharon. También podrías escuchar en audio el libro y tratar de irte familiarizando mientras conduces. Eso también es un recurso que te puede ayudar, pero léelo. Trata de apartar un tiempo para tú simplemente leer y observar, una lectura rápida, sin detenerte mucho tiempo, de lo que contiene el libro. Y aún pregúntate, ¿qué impresión deja en tu mente y en tu corazón leerlo de ese modo? Porque esas cosas que te atrapan o que te llaman la atención en una lectura rápida probablemente sean de las cosas más importantes. Empiezas a observar distintivos de su contenido, ideas que se repiten o cosas similares, porque eso te va a ayudar a luego a lo que tú vas a ir anotando con respecto a tu estudio. Así que de manera que debes de leerlo varias veces, y se recomienda hacerlo al menos 10 veces. Pero también léelo con más detenimiento. En este mismo paso de leer el libro que vas a estudiar, también hay momentos para tú leerlo con más detenimiento. Vas a seguir leyendo a medida que vamos avanzando en el estudio, pero esta manera de leer también puede ayudarte a empezar a tomar tú notas de cosas que te llaman la atención. La observación es un elemento esencial del buen estudio bíblico. Mira, observa, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué lo expresó de esta forma? ¿Por qué se introduce tal personaje? Y es en ese punto donde tú quizás empieces a notar y a observar conexiones en diferentes partes del libro que tú quizás no habías observado antes, donde hay elementos que unen el contenido general del libro. Algo interesante que también pudieras considerar utilizar en este sentido es el reescribir el libro en cuestión. O sea, si estás estudiando, digamos, la epístola de Tito, puede ser que tú puedas reescribir de un lápiz y papel. Y eso te puede ayudar a observar algunas cosas que tú no conoces. Y en ese sentido, hay una serie de diarios o journals, como le dicen en inglés, que han sido publicados para ayudar con eso. He querido mostrarte en pantalla ejemplos de lo que esto significa. Son libros encuadernados con material en blanco. O sea, están los libros de las Escrituras con los versículos, pero en blanco, sin escribir. De forma que nosotros podemos rellenar y volver a escribir estas cosas. Y ahí le muestro ejemplos de cómo se pueden ir llenando. A la derecha están los números de los versículos con espacios en blanco para ir reescribiendo cada versículo. Y a la izquierda hay espacios en blanco para tú tomar anotaciones, cosas que observas o que te llaman la atención en tu estudio de esto. En la última de estas láminas está una fotografía de una de estas copias que yo tengo del libro de Proverbios. Ahí está la primera página de Proverbios, que tiene Proverbios 1, del 1 al 7, y la forma como está reescrito y cómo tú puedes tomar notas. Simplemente son recursos que están disponibles y que pudieran serte de mucha ayuda en este paso de tú leer y empezar a leer con mayor detenimiento para poder empezar a identificar algunas cosas. Paso número 3. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Bueno, este paso nos tomará más tiempo. Es un paso que busca encontrar respuesta a preguntas básicas con respecto al libro que estamos estudiando. Son preguntas que pueden ser referentes al autor, al ambiente, a los destinatarios. ¿Cuál es la naturaleza o género literario del libro? ¿Es poesía? ¿Es historia? ¿Es una carta? ¿Quién es el autor del libro? A veces el libro lo dice, a veces el libro no lo dice. ¿Dónde se encontraba el autor cuando él escribió? Porque eso sí que encontramos esa información en la Biblia misma o en otras fuentes, puede ayudarnos a entender algunas de las cosas que expresa. ¿En qué circunstancias se encontraba el autor cuando escribió el libro? Por ejemplo, saber que Pablo estaba preso cuando escribió la epístola a los Filipenses, que es la epístola del gozo, es algo que llama la atención. Es alguien que puede a nosotros impactarnos de manera práctica de estar gozosos en el Señor, no importa nuestras circunstancias. ¿A quién o a quiénes estaba dirigido el libro? ¿Y qué estaban experimentando? ¿Cuáles eran las circunstancias de aquellas personas a quienes escribieron? ¿O qué relación había entre el autor y los destinatarios? Quizás se conocían, quizás no se conocían. ¿En qué fecha fue escrito? Eso también puede ser importante porque, por ejemplo, en el caso de la epístola a los Hebreos, el saber que el libro se escribió cuando se estaba todavía en ofreciendo sacrificios y llevando animales a sacrificar para el templo, el ejercicio del sacerdocio, eso da un color y saber que se estaba anunciando que la muerte de Cristo realmente había traído el final de estos sacrificios y el impacto que eso iba a tener en los lectores que estaban exponiéndose a ese material de Hebreos y mostrar que Cristo es el sacrificio perfecto, final, que ya no se necesita ningún otro sacrificio después de él. ¿Cuáles son los personajes principales del libro? Eso puede ser un libro de histórico, de una narración como Josué, como el libro de los Hechos, y el ver los personajes que se destacan puede ser importante. En Hechos, por ejemplo, saber que Pedro y Pablo son los dos pilares de todo el libro. En la primera parte Pedro y en la segunda parte Pablo. ¿Cuál es la ocasión por la que se escribió el libro? Si es primera a los corintios, sabemos que fueron algunas preguntas que los corintios mismos habían enviado a Pablo, que querían saber, y también sabemos que hay un informe que Pablo había recibido acerca de los corintios, y eso motiva la escritura de la carta. ¿Cuál es el tema o los temas principales que trata el libro? ¿Por qué la misma epístola a los corintios va pasando de cierto tema a otro? En respuesta a una de las inquietudes que tenían y otra a preocupaciones del apóstol Pablo. ¿Cuál es el versículo? ¿Cuáles son los versículos clave del libro? Esos versículos que de nosotros entenderlos pueden arrojarnos luz para el resto de la interpretación del libro mismo. ¿Y en qué sentidos es el libro relevante para la actualidad? Pensar, o sea, esto que se escribió para tal fecha, ¿cómo es relevante? Empezar a responder inquietudes, preguntas que surgen en al momento de la lectura del libro. Y va a ser, por eso yo les decía, el proceso de observación es importante. Y estar buscando estas respuestas pueden enriquecer nuestro estudio de tal manera que hasta provoquen que nosotros hagamos otros estudios bíblicos después con algunas de las cosas que encontremos. Pero son preguntas que nos ayudan a observar, son preguntas que nos ayudan a no pasar rápidamente de un versículo a otro. Nuestros ojos fácilmente pueden pasar por información crucial acerca de un libro y simplemente no percibirnos que eso está ahí. Pero cuando tenemos estas preguntas por delante, eso puede ayudarnos a detenernos. Y como habíamos ya leído en uno de los pasos anteriores el libro, habíamos leído más rápidamente, eso puede proveernos de algunas respuestas a cosas que surgieron mientras lo leíamos la primera vez. Porque puede ser que esa información está ahí en el texto. Ahora, puede ser que también esa información no se encuentre en el texto bíblico. Y va a ser entonces así que vamos a poder acudir a otros recursos que nos pueden ayudar a encontrar esas respuestas. Hay libros bíblicos que nos dicen el autor, pero otros no nos los dicen. Y nosotros podemos indagar. El libro del Evangelio de Juan, por ejemplo, no menciona a Juan como el autor directamente. Pero sabemos por los datos de la tradición y la historia de la iglesia que sí pensamos que es el apóstol Juan el escritor del Evangelio de Juan, pero el libro mismo no lo dice. Hay otros recursos externos que nos van a ayudar a encontrar esa respuesta y a afianzar nuestro conocimiento. Tampoco nos va a decir en cuándo, la fecha, en qué año se escribió, y ahí es donde entran también otros materiales que nos van a ayudar. Miren cómo comienza Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ese es el primer versículo donde ya inmediatamente tenemos información acerca de quién es el autor del libro. Y también información acerca de a quiénes está escribiendo o en qué contexto les escribe. De forma que la sola lectura del libro también nos informará hasta del tipo de literatura que estamos leyendo. Vemos que es una carta, es una epístola que Pedro escribe. Sin embargo, puede haber materiales externos que nos ayuden a comprender mejor un determinado tipo de literatura. Y podemos a leer a alguien que se haya dedicado a conocer bien de lleno los escritos del apóstol Pablo, de apóstol Pedro y sus características. Y eso nos va a arrojar mucha luz. Digamos, por ejemplo, que estamos estudiando Proverbios. ¿Cómo lo consideramos? Quizás tu respuesta rápida sea tratarlo como literatura poética. Y tienes razón. Pero igual que Job, igual que los Salmos, y ahí es donde tenemos que decir no. No necesariamente es que el hecho de que sean poéticos los tres libros significa que vamos a interpretarlos usando los mismos principios. Y ahí es donde nosotros encontramos de mucha utilidad el tener acceso a una buena Biblia de estudio. Porque normalmente en las Biblias de estudio vamos a encontrar material de introducción a cada libro de la Escritura que nos van a ayudar en su interpretación. Hay un par de Biblias de estudio de manera particular que me gustaría recomendar. Por un lado tenemos la Biblia de estudio de la Reforma, que publicaron los ministerios Ligonier, muy reciente, y excelente Biblia de estudio. Y por el otro lado está la Biblia de estudio Herencia Reformada. Y son dos Biblias que de seguro al acudir y leer en ellas los materiales introductorios, vamos a poder datos para poder interpretar correctamente ese libro que nos estamos dedicando a estudiar. Miren, por ejemplo, lo que dice la Biblia de Estudio Herencia Reformada con respecto al libro de Proverbios. Dice, Proverbios es poesía hebrea y debe ser interpretada como tal. El rasgo principal es el paralelismo de pensamiento. Tres tipos de estructura paralela son comunes en Proverbios. Uno, forma de identidad o paralelismo sinónimo. Eso es cuando Proverbios dice una expresión y debajo dice otra que lo que ayuda es a entender que es lo mismo. Dos expresiones que hablan exactamente de lo mismo. En segundo lugar dice forma de contraste o paralelismo antitético, donde está algo que es un contraste de la primera expresión en la segunda línea. Y en tercer lugar, la forma de ampliación, que es el paralelismo sintético, donde nosotros vemos explicación para lo primero que se dice en un versículo del libro de Proverbios. Esto es lo que estoy leyendo, lo que dice la Biblia de estudio de Herencia Reformada. Y sigue diciendo, debemos recordar que Proverbios instruye primariamente al declarar observaciones versales. Estas declaraciones no siempre deben ser tomadas como promesas específicas, que si se sigue un procedimiento dado, producirán un resultado seguro. Si uno toma ciertas declaraciones como promesas concretas, encontrará algunas decepciones en su vida, porque no son promesas, son leyes de la vida, que normalmente si alguien hace esto, terminará en esto. Y dice, estas observaciones declaran principios generales o patrones para guiar la vida de uno mismo. O sea, cómo estos recursos de esta Biblia de estudio pueden sernos de gran ayuda. Otros recursos de mucha utilidad, y aquí simplemente voy a leerlos rápidamente y voy luego a mencionar algo sobre cada uno de ellos. Pero menciono el curso, el libro de Dios, libro por libro. Estas clases que están grabadas en nuestra página de YouTube, en nuestras listas de sermones de Sermón Audio. Ahí vamos a encontrar la clase para cada uno de los libros, de los 66 libros de la Biblia. Y si estás estudiando uno de estos libros, harás bien en quizás escuchar esta clase acerca de ese libro que piensas estudiar para refrescar ideas. Tenemos diccionarios y enciclopedias bíblicos, manuales bíblicos, libros de introducción al Antiguo y Nuevo Testamento, atlas bíblico, que son especialmente necesarios al estudiar libros históricos, o los evangelios o hechos. No hace mucho estaba estudiando leyendo el libro de Reyes, de los Reyes, y para mí fue bueno poder encontrar material que ayudara con la cronología de los diferentes reyes y cuando el reino todavía no estaba dividido y luego cuando se divide en reino del norte y reino del sur, y eso arroja luz mientras uno va estudiando, porque muchas veces los nombres son parecidos y puede ayudar a uno a poder ubicarse en qué es lo que uno está leyendo. Comentarios bíblicos y libros y artículos en internet, diré algo sobre esto más adelante. Pero les mencionaba diccionarios bíblicos. Hay muchos buenos diccionarios bíblicos en el mercado. Trata de que en tu hogar haya al menos uno. El diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, el diccionario ilustrado bíblico Baker, el diccionario bíblico ilustrado Holman. Como pueden ver, diversas casas publicadoras cristianas han publicado diversos diccionarios. El nuevo diccionario bíblico Certeza, y menciono el nuevo diccionario de la Biblia, que, y con el cual recordamos a nuestro hermano Alfonso Lockhart, que está en la presencia del Señor, pero que hizo esta contribución de ese diccionario. Muy bueno, tú estás leyendo determinado pasaje y hay una palabra que no conoces, puedes ir a ese diccionario y vas a encontrar luz acerca de qué es lo que significa. Y a veces hay información que te ayuda a ver en qué otros pasajes se utiliza y puedes así tener mayor conocimiento al respecto. Dentro de los diccionarios y enciclopedias podemos encontrar fuentes que se especializan en determinadas porciones de las Escrituras. O sea que ahí tenemos diccionarios generales de la Biblia, pero también hay diccionarios especializados. Por ejemplo, está el diccionario de Jesús y los Evangelios. Es un diccionario que se concentra particularmente en todo lo concerniente a los cuatro evangelios. O sea, que ahí el punto del autor, no, de los autores, no es meterse en qué ocurre en Isaías ni qué es lo que está pasando en Apocalipsis. Son los evangelios, se concentra en el evangelio. Por ejemplo, miren lo que dice sobre el evangelio de Juan. No es que solamente tiene una sección para Juan, otra sección para Mateo. Tiene toda la terminología que se usa en todos los evangelios. Importante, relevante para el estudio de todos los evangelios. Pero esto es lo que dice con respecto al evangelio de Juan, en una sección. Dice, en un plano puramente narrativo, Juan va aumentando el suspenso a medida que se acerca al relato de la pasión, con conflictos que van apareciendo de Juan 2, 18, 20 en adelante. Una característica de este suspenso la encontramos en el uso que hace Juan del término la hora o el tiempo, cuando habla de que mi hora no ha llegado, y dice de la hora o el tiempo de Jesús en referencia a su inminente muerte. Y ya tú has leído Juan, y sí, yo recuerdo haber leído como cuando decía mi hora no ha llegado. ¿Y qué es lo que quiere decir? Bueno, ahí hay respuesta, información que puedes encontrar. Los manuales bíblicos también son muy útiles. Mientras los diccionarios tratan con una enorme cantidad de vocablos que aparecen en la Biblia, los manuales se concentran en aspectos generales de la Biblia, nos dan información acerca de su origen, su inspiración, formación, etc. Los manuales también nos hablan de cada uno de los libros de la Biblia. O sea que hacen una introducción a la Biblia y luego empiezan a hablarnos de Génesis, Éxodo, etc. Y si puede ser un manual del Antiguo Testamento solamente o del Nuevo Testamento solamente o un manual de toda la Biblia. Durante mis clases sobre el libro de Dios, libro por libro, me escucharon mencionar frecuentemente el manual bíblico Reichen, que es un libro que está en inglés, pero fue muy utilísimo para los estudios que íbamos haciendo acerca de cada libro de las Escrituras. Para los fines de estudiar entonces un libro de la Biblia, para usar este método de la Biblia, los manuales son de mucha utilidad. Algunos también contienen mapas o ilustraciones que también nos son de ayuda, o cuadros gráficos comparativos de elementos y objetos en el libro. Tenemos el manual bíblico Nelson, el manual bíblico MacArthur, el nuevo manual bíblico de Ungar. Yo no es que estoy haciendo publicidad a estos libros, simplemente estoy haciendo recomendaciones de algunos de ellos. Hay muchos más, gracias a Dios, que tenemos en habla hispana, que podemos nosotros utilizar. Las introducciones al Antiguo y al Nuevo Testamento también son otros materiales disponibles. Algunos que son dignos de ser mencionados y que son muy buenos. No necesariamente los menciono aquí en esto que voy a citar, porque quizás sean muy técnicos. Y para una persona que está comenzando a estudiar las Escrituras, quizás no es lo más recomendable iniciar por allí. Pero libros como, por ejemplo, el Panorama del Antiguo Testamento de Lazor, Hobart y Bush, la Introducción al Antiguo Testamento de Longman y Dillard, la Introducción al Nuevo Testamento de Everett Harrison, En inglés está The Story Retold de Billy E. Glad, un libro excelente para aquel que pueda leer en inglés. También está en español De Piedra en Piedra, publicado por el Estandarte de la Verdad, de Peter Jeffrey. Y otro libro que yo citaba durante el curso del libro de Dios, libro por libro, Un Señor, un Plan, un Pueblo, de Roger Cruz. Es otro libro disponible en inglés, publicado también por el Estandarte de la Verdad. También les mencioné los comentarios bíblicos, porque usualmente contienen material introductorio antes de empezar a comentar el libro en cuestión. Y nos pueden ser de mucha utilidad para encontrar respuestas a las preguntas que nosotros tenemos, que ya yo les he mencionado que podemos hacer para poder escudriñar el libro. No siempre vamos a estar usando todas las herramientas. Hay libros que nos van a mover a utilizar cierto tipo de herramientas más que otros. De manera que vamos a tener que ser selectivos a veces en qué tipo de material, a cuál acudir para estudiar el libro que estamos considerando. En ocasiones usaremos herramientas que se especializan en géneros literarios. Si estás estudiando, por ejemplo, los Salmos, hay un libro que se llama Cómo leer los Salmos, de Tremper Longman, y está en español. Y vas a poder encontrar riqueza informativa para ello. Si estás estudiando Proverbios, del mismo autor, todavía no lo he visto en español, pero está en inglés, Cómo leer Proverbios, de Tremper Longman. También para el Nuevo Testamento encontrarás información, libros sobre los evangelios, las cartas, sobre las epístolas de Pablo, las epístolas paulinas en particular. Thomas Schreiner escribió un libro titulado Interpretando las epístolas paulinas. De manera que son libros que se especializan en algunos de los géneros literarios que encontramos en la Biblia y que pueden de manera particular sernos de ayuda en esa sección. Les decía que sobre buscar información en internet iba a decirles algo, y es eso, y es lo siguiente, que sobre el internet como fuente de información para fines de estudio bíblico, debemos ser cuidadosos. El colocar el nombre de un libro bíblico en un buscador no necesariamente nos va a guiar a lugares confiables. Hay páginas cuya información la proveen los mismos lectores, y uno no sabe qué tan fidedigna sea esa información. Hay otras que son mantenidas por grupos que no necesariamente son sanos doctrinalmente. Y por lo tanto, debemos cuidarnos de esos lugares. Ahora, hay, sin embargo, un número de portales que sí contienen muy buenos materiales al respecto. Y en caso de tú tener dudas sobre alguno de esos lugares, indaga con otros que te puedan orientar al respecto. Otra nota de precaución es que hay lugares que ofrecen materiales como si tuvieran el permiso de compartirlo con el mundo entero, cuando en realidad son libros que tienen derecho de autor y que está vigente y que no deberíamos estar copiando, grabando y salvando. O sea, hay cosas que tienen sus limitaciones y que nosotros como hijos de Dios debemos tener el cuidado de respetar. Pero eso en cuanto al paso 3, por eso les decía que iba a tomar más tiempo en este paso, porque esta es la esencia del estudio, es cuando estamos buscando respuestas al contenido del libro que ya hemos leído tanto. Y nos va a ayudar a tener esa visión general del libro. Ahora, el paso 4, que es un paso breve, pero que puede ser exigente. El paso 4 trata de escribir el tema del libro. Esfuérzate en tratar de decir en tus propias palabras de qué está hablando el libro. Si fueras a decir que el libro tiene un tema, un propósito central, ¿cuál es? ¿Lo puedes decir? En base a lo que has leído y en base a lo que has investigado, ¿de qué se trata? Porque cuando venimos a ver, podemos estar hablando de que el propósito principal de un libro es algo muy diferente a lo que tenía el autor del libro en mente cuando lo escribió. Y lo que queremos es, mientras estudiamos el libro, tratar de conocer lo más de cerca posible dónde estaba la mente del escritor, por qué escribió el libro cuando lo escribió. Porque entendiendo qué estaba pasando con el autor y con sus destinatarios, nosotros entonces podremos hacer un mejor uso de ese libro para nosotros en el día de hoy. Porque esos libros no se escribieron en el siglo XXI. Y nosotros tenemos que dar la conexión de ese material de otra época para nosotros poder utilizarlos correctamente en nuestra época. Paso número 5. Confecciona un bosquejo del libro. Confecciona un bosquejo del libro. Habiéndonos familiarizado ya con el contenido del libro y habiendo recabado la información básica del libro bíblico que estamos estudiando, podemos proceder a elaborar un bosquejo del mismo. O sea, no solo resumimos el tema, sino que también podemos dividir el contenido en varias declaraciones breves que resuman, por así decirlo, todo el libro completo. La idea aquí es plasmar en pocas palabras todo el contenido general. Y la forma puede variar de persona a persona. Alguien puede sentirse cómodo haciéndolo de una manera y no tenemos por qué exigirle que lo haga de otra. Pero el propósito principal es poder terminar con un bosquejo o cuadro que ilustre qué es lo que tiene el libro. Algunos simplemente sugieren que tú escribas encabezados y subencabezados que te ayuden a visualizar con facilidad todo lo que el libro tiene. Otros proponen que hagamos una especie de diagrama o un cuadro que exprese lo mismo que un bosquejo punto por punto tendría, pero ya de una forma gráfica que te podría ayudar de un solo vistazo a ver en qué consiste ese libro. Sea cual sea el modo que tú utilices, el punto es dividir el libro en pequeñas partes que te permitan dominar más fácilmente su contenido. El grado de dificultad para bosquejar los libros bíblicos no es el mismo. La división natural en un libro como Efesios es muy fácil. El siguiente cuadro que ustedes pueden ver en pantalla fue el que precisamente presentamos cuando estudiamos Efesios en el curso El Libro de Dios, libro por libro. Los primeros 3 capítulos es la parte doctrinal, donde entonces Pablo nos explica nuestra posición en Cristo, lo que Dios hizo por nosotros, cuál es nuestra posición en el Señor. Y los capítulos 4 al 6 nos muestran nuestro andar en Cristo, nuestra responsabilidad a la luz de esa posición, lo que debemos hacer. Eso es una manera breve que no desglosa todo lo que contienen los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero da una idea de cómo el libro está clasificado. Y puedes seguir poniendo más subencabezados que te ayuden ahora a entender cómo Pablo desarrolla el tema de nuestra posición en Cristo, por ejemplo. ¿Qué cosas hizo Dios en nosotros? Y si vas viendo el capítulo 1, te vas a dar cuenta cómo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y habla de la doctrina de la elección. Pasa a hablar de la redención en Cristo, nuestra posición en Cristo. Pasa a hablar del sello del Espíritu. Entonces son cosas que Dios ha hecho, que ya nos dan una posición en Cristo Jesús. Cuando Pablo comienza el capítulo 4, él va a decirnos qué prácticas se desprenden de esas realidades espirituales. Ahora, si eso es, te pongo ese ejemplo sencillo de Efesios, pero si tú estás estudiando Isaías o Jeremías, el desafío es más grande. Y en ese sentido, no siempre el estudio va a ser igual, en complejidad. Hay algunos que son más difíciles que otros. Utilizar una versión bíblica que contenga divisiones en párrafo, te puede servir de ayuda. Si nosotros recordamos que esas divisiones son humanas y que los manuscritos originales de las Escrituras no las contenían, podemos usar esas divisiones para mucho beneficio. Por ejemplo, la Biblia de las Américas pone en negrita el número del versículo que da inicio a un nuevo párrafo. Miremos el caso de Efesios capítulo 1 que les estaba mencionando. Miren en pantalla cómo comienza el versículo 3. Le pone un título, Beneficios de la Redención. Y luego pueden ver que el versículo 3 está en negrita. Pero los versículos 4 en adelante no. Eso nos está diciendo que ahí comienza una nueva sección. Y eso nos puede servir de ayuda a la hora de nosotros estar haciendo estos bosquejos, estas subdivisiones, para poder comprender mejor y dividir mejor el libro. Y entonces, la Biblia de las Américas aquí no nos vuelve a presentar un versículo en negrita hasta que llegamos al versículo 15. Si ven en pantalla, en los versículos 15 en adelante, el versículo 15 está en negrita, pero los versículos 16 y 17 no. Nos está diciendo que eso es parte de una misma sección. Cuando vaya a dar inicio a otra sección diferente, va a colocar otro número en negrita. Esto, como les decía, esto no es inspirado por el Espíritu Santo, pero es una ayuda que nosotros podemos encontrar, que la Biblia de las Américas nos ha provisto para poder hacer esa distinción. O cuando Pablo cambia de tema, está introduciendo un nuevo punto, o cuando él quiere que nosotros sigamos considerando el mismo punto de lo que está hablando. Eso es un gran aporte que entiendo que tiene la Biblia de las Américas. Las Biblias que estén estructuradas a manera de párrafo pueden ayudarnos de esa forma. Consultar lo que otros han hecho no es malo. Puede enriquecer tu trabajo. No se recomienda que inicies de ese modo, inmediatamente buscando lo que otros han hecho, pero puedes comparar tus conclusiones con las de otros y así afinar tus ideas. Yo les hablaba, por ejemplo, de las Biblias de estudio. Generalmente contienen muy buenos bosquejos para cada libro de la Biblia. O sea que antes de empezar a poner notas para el texto bíblico, tiene una introducción. Y luego de la introducción, un bosquejo. Observa el bosquejo de Filipenses que propone la Biblia de herencia, de estudio Herencia Reformada. Ustedes pueden ver allí que esta sección inicia con una introducción, los primeros 11 versículos. Luego el capítulo 1 hasta el versículo 26, del 12 al 26, presenta el gozo de Pablo en las circunstancias presentes. Y habla allí de tres aspectos en particulares: a través del encarcelamiento, a través de la predicación de Cristo y luego la declaración de él de vivir y morir como algo que es para Cristo. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. El gozo de Pablo en las circunstancias presentes. O sea, pasa a otro tema a partir del versículo 27 del capítulo 1 hasta el versículo 18 del capítulo 2. Exhortación de Pablo a la iglesia. Luego, en el capítulo 2, versículos 19 al 30, pasa a otro tema. Noticias de Pablo acerca de Timoteo y Epafrodito. Puede ser que tú veas un bosquejo así y puedas estar de acuerdo con lo que tú has estudiado, lo que tú has leído. Pero puede ser que no estés de acuerdo en algún punto, porque estos bosquejos no son inspirados. Son el resultado de estudiosos y a veces eruditos que están detrás de esto, pero ni aun ellos tienen realmente la certeza de hacerlo siempre como exactamente el texto debe ser dividido. Y en ese sentido, el fruto de tu estudio personal, comparado luego con otros materiales que tú puedes ver, puede afinar tus ideas de una manera maravillosa. Y así, diccionarios, manuales, comentarios bíblicos, con regularidad también nos proveen de bosquejos para cada uno de los libros de las Escrituras. Finalmente, el paso número 5. Enumera aplicaciones prácticas encontradas en tu proceso de estudio. Todo estudio de las Escrituras debe conducir, debe terminar, debe concluir en nosotros practicar la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios. Hay algo que debemos aplicar en nuestras vidas, alguna advertencia que debemos tomar en serio, algún pecado que evitar, alguna promesa que abrazar. Algo hay que nosotros debemos tener que nos lleve a la práctica, un ejemplo a imitar, un mal ejemplo a evitar. Todas estas cosas a la hora de nosotros hacer un estudio de las Escrituras. Y cuando estudiamos un libro, también vamos a encontrar aspectos prácticos. Digamos que tú estudias Primera de Juan y tú has identificado el propósito de la epístola en que es que los creyentes sean confirmados en su fe. Dice Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué puedes hacer en respuesta a esa información para fortalecer tu seguridad de salvación? Eso es algo, eso, el tú inquietarte y preguntarte estas cosas pueden ser de gran ayuda. Quizás encuentres entonces que Juan habla de la obediencia, Juan habla del amor, Juan habla de asegurarnos en la verdadera doctrina, como cosas que pueden fortalecernos en nuestra fe. Y ahí estás practicando lo que estás estudiando. Quizás estudias Primera Tesalonicenses. Una conclusión práctica puede ser proponerte tú orar todos los días por el regreso de nuestro Señor Jesús. Porque es una epístola que nos inspira a la esperanza, a confiar y esperar la venida y el regreso de nuestro Señor. El punto es que nuestro estudio nunca debe quedarse en mera información. Nosotros estudiamos las Escrituras para obedecer las Escrituras. Y aquí creo, hablando de este tema, que la Biblia de estudio, herencia, perdón, la Biblia de estudio, herencia reformada, puede serte de gran ayuda. Porque para cada capítulo, y luego vamos a ver cómo estudiar un capítulo de la Biblia, y lo vamos a mencionar de nuevo, pero verás cómo para el final de cada capítulo hay aplicaciones prácticas de ese capítulo de las Escrituras. Tienes que terminar con aplicaciones prácticas de lo que tú estás estudiando. Finalmente, un trampolín para otros estudios. Este estudio de un libro de la Biblia puede ser un trampolín que generen otros estudios en la Biblia. Puede ser que te animes a estudiar uno de los temas que has encontrado en el libro. Y a nivel general, puede ser que tú empieces a ver uno de los testamentos como el objeto de ese tema. O sea, ¿qué dice la Biblia acerca de la justificación? ¿O qué dice el Nuevo Testamento de la justificación? ¿O qué dice el Antiguo Testamento acerca del corazón del hombre? Son cosas que pueden surgir del estudio de un libro de la Biblia. Puede ser también que decidas estudiar acerca de un personaje que encontraste en el libro que estabas estudiando. O que decidas profundizar en uno de los capítulos de ese libro, que es lo que veremos en la clase siguiente. Y un consejo final. Algo que necesitamos para poder hacer el estudio de las Escrituras. Necesitamos apartar tiempo para el estudio de la Biblia. Y si no eres intencional, sencillamente no ocurrirá. Las cosas urgentes se tragan a las más importantes. Siempre estaremos corriendo de una cosa a otra. Y aquello que decimos que amamos terminará siendo descuidado por nosotros, la palabra de Dios. Amamos a Dios, amamos su palabra, pero tristemente tenemos que admitir que el tiempo nuestro muchas veces no se lo dedicamos a las cosas más importantes. Cuídate también del impacto que los medios electrónicos pueden tener en tu disponibilidad de tiempo para estudiar las Escrituras. Nadie recibirá recompensas celestiales por la cantidad de series que ve en Netflix, ni por estar al día siguiendo las vidas de los demás en las redes sociales. Ejercítate y disciplínate para la piedad, como nos dice Pablo en 1 Timoteo 4, 7 y 8. Seguir su exhortación rendirá frutos en esta vida presente y también en la venidera. Estudiemos un libro de la Biblia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu libro. Y te pedimos que nos ayudes a ser hombres y mujeres del libro. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra con todo nuestro corazón. Y a anhelar conocerla cada vez mejor. Porque tu palabra es verdadera comida, Señor. Crea en nosotros apetito espiritual que nos motive y nos incline a cada vez más encontrarnos sentados a los pies del Maestro. Oh Dios, ten misericordia de nosotros y guárdanos en medio de estos tiempos, porque te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.